estas imágenes, las que estamos reportando a través de los medios de comunicación, no solo en Colombia, sino en el mundo, y es la movilización de las FARC a estas zonas. Pero entonces, ¿uno puede concluir que el gobierno no estaba preparado para esta etapa?
Yo reconozco el esfuerzo del presidente Santos, Hassan, y esto que voy a decir es muy duro, pero también hay que reconocerlo. Vergonzoso el papel del gobierno en esto. Vergonzoso, literalmente vergonzoso. O sea, el segundo acuerdo se firmó el 24 de noviembre, se refrendó 28 y 29 de noviembre en el Congreso. Han pasado más de dos meses y esto es, o sea, muy mal mensaje. Y la pregunta, Hassan, es, bueno, con las zonas de verificación no hay problema. ¿Qué va a pasar el día 181? ¿Ya tienen la plata lista para los proyectos productivos? ¿En cuáles fincas los guerrilleros van a vivir? ¿Ya compraron las fincas? Es decir, ¿qué va a pasar después de los 180 días? Que yo creo que en eso no he visto nada. Y ahí, o sea, si esto es así con las zonas de ubicación, imagínese pues el resto. Entonces ese es como el principal llamado. Ahora, Hassan, el segundo punto, que es el más importante, lo que está pasando ahorita en Colombia es de una trascendencia impresionante. Las FARC operaban en 242 municipios. Y entre hace tres días y el próximo fin de semana se van a concentrar en 26 veredas. ¿Qué significa esto? Que el 98% del territorio donde las FARC operaban queda vacío, o sea, ya no van a estar las FARC. Y lo que hemos visto, que esa es la segunda parte del informe, la más preocupante, es que varios de esos territorios han sido ocupados por el ELN y el Clan del Golfo, y no por el Estado, que era lo previsto. Claro. Si bien en sur de Tolima, en Huila, hay avances del Estado, lo del Pacífico colombiano, lo del Bajo Cauca, es muy preocupante.
Esas dos zonas, entonces, son los Pacífico y Bajo Cauca. Estamos hablando de los alrededores entre Buenaventura y Tumaco, y Tarazá, Caucasia, en fin, de alguna manera se confirma, señor Ávila, lo que ustedes habían predicho en un informe que fue presentado en La Habana el año pasado, según el cual, si el Estado no hacía lo pertinente, otros grupos iban a copar los territorios dejados por las FARC.
Sí, digamos, lo importante acá es que no hubo ninguna estrategia clara para copar este territorio. Lo de Tumaco, y esto lo digo una palabra muy fuerte, pero es cierto, Tumaco está al borde de una guerra civil, o sea, literalmente hay una disidencia de las FARC, está el Clan Úsuga y un nuevo grupo que se llama Nuevo Orden. Hace 15 días se desplazaron 120 familias. El día, en el caso, por ejemplo, de Ituango, una banda de la oficina de Envigado llamado Los Pacheli compró una franquicia con el Clan del Golfo, provocó el desplazamiento de 15 personas el domingo en la noche, que además eso fue reportado por el diario El Colombiano. Entonces, eso es lo que está pasando en esos territorios, y aquí el problema es que puede haber una nueva ola de violencia, porque cuando hay una anarquía, pues comienzan las disputas entre estos actores. Entonces, son esas dos regiones las que más nos preocupan.
Estoy aquí mirando algo que también es muy relevante, haciendo un comparativo con el informe de ustedes en Paz y Reconciliación. De pronto, seguramente usted ya lo conoce también, y es lo que ha dicho el Crisis Group sobre el acuerdo de paz en Colombia. Mire, sí. Ellos están advirtiendo y dicen lo siguiente, que esto hay que prestarle mucha atención, dicen. Es necesario un inicio ágil y efectivo del proceso de implementación del acuerdo para revertir la resistencia política, controlar la ansiedad, el déficit financiero, los retrasos administrativos y los equilibrios de poder en miras de las elecciones 2018 son algunas de las problemáticas que amenazan con ahogar la implementación. Entonces, aquí se da uno cuenta de algo que ya sabíamos, pero que realmente se puede mirar con mucho cuidado, y es que si no se tiene, si no había preparación, no solo en el papel, sino en la práctica, de cómo iban a estar estas zonas, de qué era, si los territorios estaban preparados para la llegada de las FARC, pues esto puede complicar aún más el asunto de lo que son los debates y toda la implementación en el Congreso.
Hassan, y mire un tema, por ejemplo, el Acuerdo de La Habana prevé crear un grupo multidimensional de lucha contra el crimen organizado, prevé una nueva unidad en la policía y prevé una nueva unidad investigativa de crimen organizado en la fiscalía. Y eso no se ha hecho, Hassan, o sea, digamos, hasta el momento se han aprobado lo de la ley de amnistía, hoy se vota la jurisdicción especial para la paz, pero toda la implementación va muy lento. O sea, el problema es que el acuerdo de paz prevé unos mecanismos para esto que estoy contando, pero no sí. se ha logrado implementar.
Señora Ávila, usted decía que había un tercer capítulo que era el que tenía que ver con los líderes sociales. Yo escuché una cifra de la unidad de víctimas según la cual, desde que se refrendó el acuerdo, el acuerdo entre el gobierno y las FARC, han sido asesinados 17 líderes. ¿Esa estadística la comparten ustedes o es peor?
Es un poquitico más alta. En el año 2016 fueron 93 líderes asesinados y en lo que va de este año hay 9. Es decir, ya mire, la cosa es dramática. Cada 3 días asesinan un líder social en este país. Es como un genocidio silencioso. No,
pero
lo Ariel, que está pasando.
A ver, ¿cada 3 días?
Sí, eso, esa es la cifra, el promedio que da. Cada 3 días están asesinando un líder social en Colombia.
¿Y el Estado dice que no es sistemático? ¿Se le puede seguir creyendo a esa declaración?
Lo lamentable es que esto se ha convertido como en una guerra de micrófonos. Por ejemplo, el fiscal, en lugar de dar tantas ruedas de prensa, debería investigar quién está detrás de esto. Mire, la mejor forma de proteger un líder social no es dándole chaleco antibalas, celular o escoltas. Eso puede ser que sea de inmediato. Pero la mejor forma de combatir esto es saber quién está detrás de estos asesinatos. Mira, hace 2 días, y por eso Alan Jara dio este informe, lo de Turbo, lo del líder social que mataron en Turbo, de líderes de restitución de tierra, eso estaba cantado que eso iba a pasar, o sea, eso se había denunciado, la Fundación Forjando Futuro lo había dicho, y no pasó nada. Entonces, así es muy difícil hacer post-conflicto, y sobre todo por una cosa, Yamid y Hassan, es que el otro año hay elecciones en las circunscripciones especiales de paz, que como ustedes saben, serán 16, y la protección para estas minorías políticas, entonces, ¿cómo va a ser?
No, pues ahí está realmente el reto, y por eso es tan importante conocer estos informes y estas cifras. Me deja usted difícil describir la sensación que en Colombia, según el balance que ustedes tienen, cada 3 días estén asesinando a un líder social.
Usted,
esto es increíble.
Usted en el capítulo del tema de las zonas de concentración mencionaba que buena parte de la dificultad tenía que ver con lo que me pareció escucharle, excesiva burocratización de la oficina del Alto Comisionado. ¿Nos podría ampliar un poco sobre eso?
Sí, mira, ahí hay una cosa que llaman el Fondo Paz que permite tener una contratación ágil. Sin embargo, hay que cumplir los términos de ley, hay que hacer una licitación, etcétera. Hasta este momento el gobierno ha dicho que los retrasos obedecen a que no habían vías de acceso, a que no habían vías terciarias, carreteras, por ejemplo la de Policarpa, o al vacío jurídico que dejó el resultado el 2 de octubre. Sin embargo, lo que nosotros vemos es que la vía de Policarpa, que es la única que hay de acceso a esa zona, pues desde hace 7 meses se sabía que no había vía, o sea que tocaba abrirla. Y lo que nosotros estamos viendo es que las demoras en los tiempos de contratación fue lo que llevó a esto. Por ejemplo, el señor Carlos Córdoba solo hasta mediados de diciembre lo nombraron jefe de las zonas de ubicación. Entonces no hay contratación de personas, demorados los términos para contratar el material para la construcción de las zonas comunes y habitacionales de las FARC y no llegan. Entonces, por ejemplo, tú tienes zonas como en Buenos Aires, que hay 2 máquinas trabajando únicamente y solo están las explanadas, no hay más. Entonces los tiempos de contratación han sido muy complicados.
8:19 de la mañana. Ariel Ávila, como siempre, gracias por estos minutos, un placer.
Un abrazo, mil gracias.
Muy preocupante esto, Yamit, muy preocupante. Incluso, lo dice, él aplaude el esfuerzo que ha tenido el presidente Juan Manuel Santos, pero dice que ha sido desastroso. La forma como se ha desarrollado por lo menos esta fase de las zonas de verificación, ninguna está lista, o sea, ninguna está lista. Lo otro,
pero
es
eso,
más grave.
Eso no me preocupa tanto, ¿sabe?
Pero los líderes sociales,
eso de las zonas de ubicación no me preocupa tanto. Eso sucederá tarde o temprano, es cuestión de semanas para que estén listas, y finalmente, para unas personas que están acostumbradas a vivir en situaciones precarias,
pero lo importante es que lleguen.
Van a llegar y se van a acomodar, pero que las FARC están dejando el 98% de los territorios en los cuales hicieron presencia o delinquieron, que sería la palabra más indicada, delinquieron, y en esas zonas estén entrando el ELN y las bandas criminales.
¿Cómo fue el término que usó Ariel Ávila?
Está hablando de una guerra civil en Tumaco.
En Tumaco.
Está hablando de una confrontación sin precedentes en el Bajo Cauca antioqueño y de unas acciones del Estado que resultan insuficientes para evitar que haya unas nuevas olas de violencia. Es decir, de nada, si la gente en esas regiones creía que con la desmovilización de las FARC iba a tener días más tranquilos, pues resulta que no, que habrá otros yugos distintos de otros grupos que vendrán a extorsionarlo, a secuestrarlo, a cobrarle gramaje, a imponerle rutinas de vida, a reclutar a sus hijos.
Llamarlos como son, llamé, delincuentes, delincuentes, manos de delincuentes.
Un líder asesinado cada tres días,
cada tres,
con lo cual no. se podría poner en duda esa idea según la cual... Es que esto no es sistemático, pues si lo matan cada, si matan a uno cada tres días, ¿cómo no va a ser sistemático?
Aquí hay un capítulo, ¿no? Es que falta el ELN, y dentro del ELN, temprano, nos contaba Carlos Carmona, la liberación de Udín Sánchez Montes de Oca estaba prevista para el día 2.
La fecha es mañana oficialmente, pero las 48 horas ya están tejiendo.
Hay otra zona. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha dicho el ELN? ¿Sigue firme en esa fecha?
Hassan, muy buenos días. Sí, a través de RCN en Ismina, nuestro periodista Oscar Asprilla, hemos tenido el contacto con alias Uriel. Uh-huh. Él es el comandante del Frente Che Guevara, el Frente Occidental, que tiene en su poder a Odín Sánchez. Y a él le preguntamos, ¿cómo avanza este proceso de la liberación de Odín Sánchez?
Solamente para la familia Sánchez Montes de Oca. Es el mensaje para todo el pueblo colombiano. La palabra del ELN está empeñada y el ELN cumple la palabra. El día de mañana, a menos que haya situaciones que se nos salgan todos de las manos, el protocolo ya está andando. El día de mañana el doctor Odín debe ser recogido por la delegación humanitaria.
Ahí está, entonces es la confirmación de Uriel, quien dice que entonces mañana, si no se presentan ningunos problemas, será entregada una comisión integrada por los 6 países garantes, miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, también del Gobierno Nacional. Un helicóptero llegará a una zona todavía no establecida, son 50 kilómetros cuadrados, que ya militarmente no hay operativos para permitir la liberación, y se cree que entonces en horas de la tarde, si no hay problema, ya estaría él con su familia. Dicen que está en buen estado de salud y le garantizan a la familia que lo van a entregar sano y salvo.
Bueno, esperamos que así sea, porque incluso es uno de los requisitos para que se puedan abrir todas las compuertas. Desde hace meses se pudo empezar esa mesa de diálogo en Quito, la mesa exploratoria, y ¿qué pasó? No liberaron a Odín. Entonces, 2 de febrero es mañana, Suri.
Sí, señor. Bueno, y por lo menos en esta oportunidad ya lo califican como doctor.
8:23 de la mañana.